Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Los payasos de la tele cambiándonos los apósitos sí. De la nariz, ¿no? Esto ya es una cosa tremenda. Bien. Este va a ser el futuro. Aló, presidente Iglesias, porque no será Sánchez. Sánchez será ministra, será reina.
No, se habrá exiliado.
Sánchez.
Sí,
o habrá tenido un accidente. Sí, esas cosas suceden. De pronto habrá tenido.
Falcon como
sí,
y
sí,
mola.
Que pasa, no mola, va, choca. Bueno. Y entonces, aló, presidente, ¿cómo están ustedes? Dirá Irene. ¡Bien! Dirán los Ferreras y compañía, y los Cintorras. Bueno, pero lo que tiene mérito, que estábamos comentando en este libro, la aportación intelectual del abuelo Iglesias, el que vivía bajo el ojo de la dictadura, un hombre perseguidísimo, tremendo, perseguidísimo. Bueno, lo que tiene mérito es cómo pudo agacharse tanto ante el generalísimo cuando no existía Kress Genomic.
Sí, la verdad es que luego debió de padecer dolores y artrosis hasta el final de sus días, ¿no?
De hecho, al final ya estaba cabreado. Dice que, y eso que su hijo, su nieto, solo tenía 4 años. Dice, ese ostracismo de los jóvenes que quieren hacerse famosos quemando lo que hay. Viniendo de un tío que venía de Margarita Nelken y luego del Sindicato Vertical, la verdad es que la había quemado lo que hiciera falta. Pero...
No, pues eso. Bueno, en su día, si hubiese existido Kress Genomic, a lo mejor no hubiese tenido problemas de artrosis o de artritis o de cualquier tipo de dolencia.
Tanto agacharse tuvo que tener.
Ahora mismo estas enfermedades degenerativas tienen una solución fácil en Kress Genomic, además con muchísimo éxito a través de esos tratamientos con células madre, con nuestras células madre, son tratamientos muy novedosos, pero también muy fiables de medicina regenerativa, Federico. En Clínicas Kress los aplican ya en sus clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Y hay un número de teléfono donde pueden pedir citas, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, pues Alejandro Guevara, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos
Eduardo
días.
Linda, bien hallado.
Muy buenos
siguen
días.
Sin poneros la publicidad de loterías, ¿no?
Sí.
Pues siguen robando como a nosotros.
Nos sigue robando el Departamento de Hacienda.
Pues muy bien. Tengo ya estos dos libros que ahora mismo os dedicaré.
Oye, la muchísimas presentación gracias. De ayer fue sensacional, la entrevista con Nuria Richard.
Sí.
Si alguien quiere saber primero lo que pasó durante la guerra civil en este país y lo que vino después, y luego todo el entorno de todas las mentiras de la dinastía de Pablo Iglesias, porque si yo tengo un abuelo como el que tiene él,
yo
como el que tuvo, digo, oye, claro, yo calladito, en fin, bueno, con Girón, pues ¿qué le vamos a hacer? Aquello era España, ya sabemos
la guerra,
que todo el mundo
había que salvarse.
Todo el mundo tenía que hacer lo que... Bueno, pues mira sí. Para otro lado, taparse la nariz, pero es que teniendo, claro, reconciliación
sí.
Y todo buen rollo. No, es que encima lo exhibe como un estandarte de
sí,
la
señor.
Lucha contra el franquismo. Digo, pero ¿dónde vas con este abuelo? Con todos mis respetos, el señor escribió unas cartas estupendas al caudillo.
Bueno,
eso hay
la
que
carta esa
cauda,
lo ve doña Carmen
es antológico eso.
Doña Carmen Polo se hubiera ruborizado.
Sí, dice,
pero Paco, ¿qué te dice este
qué
hombre?
Tan infame.
¿Qué tienes que ver con este hombre que te dice esas cosas?
Pues
eso no se dice.
Viendo la entrevista, simplemente con eso, ya no necesitas...
Hay
bueno,
un añadido
te lees luego
del
el
abuelo,
libro, obviamente.
Pero que es el padre. El padre que consiguió que echaran a... Bueno, el padre y el hijo, o sea, Pablenín y su padre, el Frapín, que echen a Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando dice usted pertenece sí. A la aristocracia del crimen. Tal. Hay que decir que era una aristocracia muy de medio pelo. Pero desde luego buena no era. Este dice, y además lo dijo en sus... ahí seguro que hay publicidad de lotería. Los medios de internet, en público...
Hombre, ahí
en
vamos
cosas,
toda la que quiera, vamos.
Seguro que habrá. Bueno, pues dice, yo nunca pertenecí al FRAP. yo, ¿cómo voy a estar detrás del asesinato, primer asesinato del 1 de mayo del 73, creo, que matan a un policía a puñaladas entre varios y lo rematan con un cuchillo de caza? Yo, a mí me detuvieron por tirar tres panfletos, pero yo no era del FRAP, yo era del comité pro-FRAP. Bueno, pues hemos encontrado el documento en el que el panfleto, en el que el comité pro-FRAP reivindica el ajusticiamiento del policía, el asesinato. Y anuncia que habrá muchísimos más, porque la guerra civil no ha terminado. O sea, no sé cómo se atreve a ir ante un juez. Bueno, contando con...
No sé si ha ido, ¿eh? Todavía, con el tema de Cayetana, no sé si ha ido todavía.
Yo creo que fue, ha ido a Zamora, cuando fue aquí en las Cortes. Él es en Zamora, donde ha conseguido que condenaran a Germán.
El tema de Germán Tech,
que, por cierto, hay, porque hay una desinformación...
Pobre Zamora, tenemos un alcalde comunista y encima está el papá de Pablo Iglesias allí, jubilado.
Sí. Bueno, pues tiene un libro que se llama Stalin en España, que es el que da lugar al segundo capítulo del libro, de lo que pasó realmente al final de la guerra, que es para cogerlo y no dejarlo, Pero bueno, en fin, hay más asuntos y hay un asunto que es lo fundamental, la tesis básica del libro. A mí me da igual, a pesar del trabajo de investigación, de lo que les han pagado a estos, que les han pagado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y tal. Estos son los comunistas, los que mandan realmente en el gobierno. El problema es por qué les pagaban. Les pagaban por una operación, que es cambiar un régimen constitucional por una dictadura, mediante una serie de trucos, de leyes habilitantes, etcétera. Y en España se está haciendo eso abiertamente. Había dos leyes previas a este gobierno abyecto, que son las del abyecto Zapatero, la ley de memoria histórica y la de violencia de género, que ya son leyes anticonstitucionales, y a partir de las cuales puedes justificar lo que te dé la gana. Pero estos están cambiando, y van a cambiar nada menos que la instrucción de los casos judiciales.
Y añádele, perdona Federico, también la ley de eutanasia, que en breve saldrá adelante.
Y la ley de protección de la infancia, que va a ser de desprotección absoluta, de la que hablo al final del libro, que es terrible,
La ley de enjuiciamiento criminal es una barbaridad, porque va a suponer que la fiscalía, en la cual rige el principio de dependencia jerárquica, es como el ejército, es como...
Y es el gobierno.
Claro. Decida un fiscal a quién se investiga y a quién no, a quién se le mete mano, a quién no se le mete, contra quién se va de manera furibunda y a quién se le perdona la vida. Es que es una cosa terrorífica.
Ayer, además, dijo una cosa Campo que es verdaderamente sorprendente. En la Europa, donde empiezan a ver que España es lo que es una dictadura, no Polonia ni Hungría, esto es una dictadura de verdad. Esto sí que es una dictadura. Aquí ya no quedan registros, ni controles, ni garantías, ni nada. Ya por fin lo empiezan a ver. Pues va el tío y dice que esto de cambiar el Consejo del Poder Judicial por sus cataplines o cataplones o lo que sea, que esto no, que antes habrá un acuerdo con el PP. Y dice, o sea, usted me presenta una ley para luego que no sea ley, porque cuenta con que se va a rendir la oposición. Bueno, el que más sabe de esto es Miguel Ángel Pérez. A ver, Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, noticias en los dos ámbitos. Primero, esa ley de quita y pon, que es la de cambiar el poder judicial, que en realidad es quita y pon lo que yo te diga, o quita lo que yo te diga y pon lo que tú ya sabes, ¿no? O sea, pero bueno. Y luego esta cosa de convertir a los fiscales, que tal y como los describió, eran policías. Parecía que era Elliot Ness.
Sí, además, Federico, durante la intervención de Juan Carlos Campo tras el Consejo de Ministros, utilizaba el famoso símil del escudo y de la espada, ¿no? Y decía, pues, con esta nueva ley de enjuiciamiento criminal, pues, de alguna forma, pues, que los fiscales serían la espada y que los jueces, pues, harían una función de garantes y que, por lo tanto, serían el escudo.
Déjame dar la nota pedante, pero para eso ha estudiado uno el comunismo. El escudo y la espada es el signo del KGB.
Sí, señor.
Es verdad.
Es el escudo.
Qué mal traído.
El escudo del soviético y la espada es la checa que mata. Sí. El escudo y la espada es exactamente el escudo del KGB. La checa.
Sí.
Sigue, sigue, perdona, es que sí, no Federico, puedo reprimirlo. Tanto estudiar libros para nada, pues, en fin.
Lo que comentaba Federico es que al margen de ahora mismo pues ese anteproyecto de la ley de nuevo enjuiciamiento criminal, lo importante es saber cuándo va a entrar en vigor esta ley, ¿no? Porque ahora mismo está gobernando el PSOE con esta fiscal general del Estado, que fue ministra de Justicia y pasó de ministra a fiscal general. Y como digo, si es importante la ley, también es muy importante saber cuándo va a entrar en vigor. Según algunas fuentes que hemos consultado, pues creen que con la tramitación y con el nuevo proceso que se tiene que abrir, etcétera, podría tardar hasta año y medio en entrar en vigor. Esa sería, digamos, la instancia, digamos, el tiempo más corto para que entrara en vigor. Otros incluso elevaban estos años hasta 6. La verdad es que es muy importante saber, más que nada, por si va a estar en funcionamiento cuando Dolores Delgado pues sigue siendo la fiscal general del Estado y en el momento en el que el Ministerio Público, pues digamos, está en su momento de prestigio más complicado, con menos apariencia de independencia y de imparcialidad y, por supuesto, todavía sonando pues las famosas palabras del presidente del Gobierno, que todo el mundo se acuerda de quién depende la Fiscalía. Con lo cual, pues habrá que ver realmente esa tramitación. Es verdad que Juan Carlos Campo ayer pues decía que se iba a escuchar a todo el mundo, que esto era solo la primera palabra y que luego pues que recogería, digamos, todas las sensibilidades, que se alcanzarían acuerdos parlamentarios, pero igual que decía eso, también hay que recordar, Federico, pues el famoso proyecto de ley que pusieron encima de la mesa para renovar el CGPJ, claro, entre PSOE y Podemos.
O renuevas o te renuevo.
Exactamente, que además algunas fuentes que consultábamos cercanas al gobierno, pues lo que venían a decir, hombre, nos acusan de inconstitucionalidad por querer reformar así el CGPJ, pero claro, también hay que renovar el CGPJ y esa es otra ley constitucional que se está saltando el PP, ¿no? Ese es uno de los argumentos que decían.
Es malo, sí. Bueno, y la última cuestión. Estas quinielas para colocar al frente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, que es la madre del cordero, porque ahí salen todos los presidentes de la Audiencia y todas esas cosas, perdón, de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, que eso es terrible. Ahí aparece ahora nada menos que doña María Emilia Casas, que tanto ha servido al separatismo catalán.
Bueno, y es la pelea y luego está la segunda de Bermejo. Yo no sé si ella era ya presidenta del Tribunal Constitucional cuando se legalizó Batasuna. Yo creo que no era, pero bueno, la enmienda Casas fue en el 14.
En aquellos tiempos.
Sí, cuando dijo Zapatero, cuando la ilegalizó el Supremo, que sigue firme, que es ilegal, Batasuna, y eso ella, sigue.
Y su familia tiene una relación de íntima amistad con un proetarra significado, no recuerdo quién era.
Pues el estatuto ilegal de Cataluña tardó 4 años en sacar el producto de su magín. ¿Cómo estará para que la segunda de Bermejo, la señora Teso, Bermejo, el furtivo, Bermejo, el de Garzón, Gürtel, Hage, tal, Bermejo? O sea, bueno, pues la segunda, Pilar Teso, de reconocido prestigio en la extrema izquierda, María Emilia Casas, de reconocido prestigio en el extremo separatismo, y luego un señor de derecha que está para hacer bulto, porque es para lo que están siempre los candidatos de derecha.
Va a ser una mujer en cualquiera de esas.
Eso es lo que dice, es una mujer, claro, hay que elegir, la separatista o la comunista. Y después, chico, ahórqueme de cualquier manera, pero no me pida opinión.
Yo creo que es más seria que la señora Casas, ¿no?
Sería como la calavera. ¿Qué quinielas hay ahora, Miguel Ángel?
Pues, Federico, las acabas de nombrar ahora mismo, los tres nombres que hay encima de la mesa. Como decías, el actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, pues la verdad es que tiene fama de ser muy templado, muy tranquilo, un perfil muy tranquilo, perfil conservador, y la verdad pues que este sería una de las propuestas que habría puesto encima de la mesa el Partido Popular. Pero como decía Eduardo también, la verdad es que lo que más posible es que salga una mujer, y por un hecho muy claro, y es que el gobierno, es un empeño del gobierno, pues que por primera vez sea una mujer la que presida el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y ahí pues digamos...
Sí, pero que no sea de derechas, entonces no es mujer. Si es de derechas, no es mujer.
Y en ese contexto, pues tendría punto de ventaja, sin duda, Pilar Teso. Pilar Teso, como decías, Iglesias pues tiene hilo directo, según me comentan, con la vieja guardia socialista. También es verdad que tiene pues el respeto ganado interno en el Tribunal Supremo, de ser una persona capaz, digamos, para dirigir el Poder Judicial, mientras que María Emilia Casas pues sería, digamos, la famosa tapada. Ya sabes que muchas veces salen, sí, quinielas para quemar a candidatos y luego hay algún tapado que puede salir o no. María Emilia Casas me dicen que también se ha puesto encima de la mesa, pero la verdad es que con el perfil tan polémico que tuvo en el Tribunal Constitucional, que aparte del Estatuto de Cataluña, pues también hay que recordar que fue la primera que avaló la constitucionalidad de la Ley Integral de Violencia de Género, pues sí, la verdad es que con este currículum es complicado que el Partido Popular lo aceptara y que lo pudiera vender, ¿no? Digamos.
Empezó a ver a Teso como una alternativa liberal.
Y aparte, bueno, Federico, claro, lo último de Pilar Teso, y que es también muy relevante, es que hace poco más de un mes eligió al presidente de la Sala Tercera, donde está ella, la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ella era la favorita y, sin embargo, pues no salió ella.
No la
con lo
quiere.
Cual, eso es una pista más de que puede que esté esperando a ver si ya la hace presidenta del CGPJ y el Supremo.
Ah, o sea, que desaconsejó a los amigos que la votaran. Ya. Oye, esto es peor que lo de la Academia Española de la Lengua. ¡Qué tropa! ¡Qué tropa! Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta última.
Gracias, Federico, y enhorabuena por el libro.
Bueno, muchas
gracias. Pero ahí tiene mucho que decir el PP, si es que todavía no han modificado la fórmula. Vamos a ver, cuando lo planteó el ministro de Justicia, y te acuerdas que reaccionaron en Bruselas, oh, cuidado, que aquí se están atropellando todos los principios, sí, no se puede. Sí. Y echaron un poco el freno y dijeron, vamos a negociar con el Partido Popular,
sí,
que ya estaba el asunto arreglado desde el verano.
Sí, tiene que tener mucho cuidado porque ahora con quien va a pactar es con el socio de Bildu, es decir, que tiene que andarse mucho.
Pero es que no está nada claro qué va a hacer el Partido Popular. Esa es la gran
interrogante. No, van a pactar. Y lo van a anunciar, lo van a anunciar o en el puente de la Constitución o el día de los Santos Inocentes.
De regalo de Reyes.
El de los Santos Inocentes. La degollina ya de los derechos civiles. MetLife,
os voy a recomendar un seguro de vida, sí, porque con los tiempos que corren,
estamos,
pero un seguro de vida al alcance
dice, bueno,
de todos,
si hemos,
¿no?,
de morir, al menos que los hijos y los nietos queden
guarecidos. ¿Se lo quitará, Rufián?
Sí, pero por de pronto cobrarán algo. Pero ¿y si huyen al extranjero? Bueno, que puedan huir con unos euricos.
Sí, tendrán que sacarlo rápido.
El seguro de vida de MetLife, aparte del precio, ¿no?, su asequibilidad, la facilidad del proceso de contratación, a mí lo que me llama la atención sobre todo son las coberturas, ¿no? Porque tienes protección familiar y ese pago de la hipoteca o del préstamo importante de la entidad bancaria, que es muy, pero que muy importante. Bueno, tiene una prima mínima de 60 euros al año, una suscripción muy ágil con un breve cuestionario de salud hasta los 50 años, así que, bueno, yo creo que merece la pena. La edad máxima de entrada son 70 años, así que vamos a dar un número de teléfono, Federico, es el 91-484-2885, vamos a repetirlo, 91-484-2885, o en la web metlife.es/seguros-de-vida. Ya sabes que es complicado, ¿no? Pero
sí,
bueno,
pero ponle
metlife.es.
Metlife, como si fuera un defensa del Barça.
Sí.
Bogarde y Metlife.
Metlife.
¿No?
Suena eso.
Metlife.
O metlife.es.
Sí, pero Metlife, para entender. Pues Metlife en internet, y le sale ya todo al hombre. Bueno, esto es un reloj. Lo que siempre se llama un reloj.
Peluco.
Como diría Bono.
Peluco, es muy bueno. Bono los llevaba un saco.
Sí, pero no eran esos.
De plástico, eran de 5 euros, el tío. Una jeta, y se ponía un reloj barato. Este es muy bueno, porque este es el de los 20 años de Libertad Digital, igual que este. Pero el tío llevaba el barato, y entonces hacía que uno del pueblo, del partido, al lado del más viejo del pueblo, ¡Vaya reloj! ¡Lleva el presidente! Y entonces el otro, el viejecillo, decía, muy bueno. Entonces Bono cogía, se quitaba el reloj y se lo daba más al anciano, el que había dicho, y claro, el anciano, pues extraordinario, adiós, muchas gracias, qué bueno es estar con este pueblo jano, tal. se volvía a meter, se ponía otro reloj barático y al pueblo de al lado iba con tres fotógrafos, por si acaso fallaban dos. O sea, era un genio, Palmar. Bueno, pues a Bono, que además es multimillonario, no le voy a regalar este reloj. Lo mismo lo ha comprado ya. O su hija Amelia, que hay que ver cómo baila.
Sí.
Sí, sí. Oye, casada con un hijo de Rafael, ¿cómo le baila en la cocina a papá? Que ya no sé si es papá o es su sobrino, porque es tan joven, está tan delgado y ha cambiado tanto que ya no lo reconozco. Bueno, pero si quiere ser una persona decente, le falta el reloj de libertad digital. 20 años. Nosotros no hacemos fiestojotas, pero celebramos nuestros aniversarios. 20 años. ¿Cómo se consigue? YoQuieroUno.com. Es muy sencillo. YoQuieroUno.com. Hasta un diputado del PSOE lo entendería. O sea, Adriana. YoQuieroUno.com. Se lo podía regalar a su ex, a Barbón.
Mira, pues está muy bien. Claro que
un detalle.
Sí.
Sin rencor. Sin rencores.
Lo está pasando mal
otra
ese señor,
además. Otra que ha estudiado
además.
En un colegio público, ¿no?
Sí,
y digo
sí.
Público con
todos,
ironía.
Todos,
¿no?
Monjitas,
todos,
sí.
Todos han estudiado
sí,
en colegios
sí,
privados
sí, sí. Luego
o
gramática parda con Barbón.
Todos.
Pero huyó.
Todos en colegios privados o concertados, absolutamente todos.
Quedó fascinada luego por Pedro.
El gabinete. Sí.
No, son de 23-14.
Sí,
bueno,
está
no
bien,
está
¿no?
Mal, no está
bien.
Mal, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues eso, yo quiero uno.
La primera cela.
Bueno, esa.
¿Cómo es cela?
Cela.
Bueno, Irene Montero. Irene, y Adriana Lastra. Sí. Y Ábalos. Y...
¿Irene dónde estudió?
Irene estudió Montero. Irene. Irene Montero estudió en un colegio muy cercano a esta emisora de radio, aquí, muy cerquita de aquí.
Bueno, quien estudió aquí al lado fue don Pablo Iglesias.
Colegio concertado en régimen de cooperativa el siglo
XX. ¿Pero en qué barrio nos hemos metido? O sea, sí. Pablo Iglesias, Irene Montero, los colegios no tienen la culpa.
Oye,
de esos personajes.
A todos sus hijos el abuelo Iglesias les dio carrera, ¿eh? A todos. Todos prosperaron, sobre todo todas. Esas tías que dice que son sus madres... Que este niño, el bebé, que es igual que Lenin, rodeado de mujeres, un niño caprichoso, el niño mimado, es exactamente
el niño malcriado, sí, sí.
Pero muy malcriado, eso que llaman sus madres, son sus tías, del sindicato vertical, todas condecoradas por el régimen opresor, por el atroz régimen que vigilaba el abuelo, que hacía la propaganda del régimen. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Me voy al Corte Inglés, o sea, vamos a ver, Elia Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, que por cierto, la vuelta del comunismo está ya en el Corte Inglés y pueden comprarlo nuestros oyentes.
Es más, deben, porque como
deben.
Se acabe, esto es más entretenido que lo de Cantora, la herencia envenenada.
Hombre, claro.
Porque para herencia envenenada la de Pablenín, ¿eh?
Nada, nada.
Madre mía.
Que vayan a por el libro y no se pueden quedar sin él. Bueno, estamos en el Black Friday prácticamente, nos adelantamos a él y tenemos ofertas increíbles en tecnología y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Un televisor Samsung QLED de 55 pulgadas 4K antes 1.249 y ahora te lo llevas por 699 euros. O un portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 de 512 gigas de memoria antes 799 y ahora 649. Así que esa es la oportunidad y el Black Friday de tecnología y electrodomésticos que tenemos en el Corte Inglés.
Pues una pausita y seguimos.
Seguimos, continuamos.
Seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, me vas a dejar que en Colacelo hoy barra para casa, porque ayer yo no lo he visto, ni lo veré, pero los que lo vieron dijeron que estuvo muy bien la presentación del libro, y eso es de Cronos,
fantástica,
de la productora de esta casa.
Bueno, de la productora de esta casa, que hizo un montaje, escenografía extraordinaria, elegante, como es característico en Libertad Digital, ¿verdad?
Es que es muy típico de la casa, bueno, pero nunca se habla, pues es la productora
austera,
que lo hace
elegante,
muy bien.
No hace falta más,
no.
Pero tampoco vamos a quitar nada. Y luego, por supuesto, también Nuria Richard, que
bueno,
como siempre, Nuria, y todo lo que hace Nuria es extraordinario, claro.
Estaba
que sí.
Guapísima, además,
guapísima, guapísima. Es verdad que el plato contrato estaba muy bien hecho, muy
pero
bien.
Pero es que es muy la marca de Cronos, de la productora, sí, que es con los mínimos, minimal, eso, pero que sea elegante, que no se vea cutre.
No, y que se vea... Que
somos austeros porque nos da la gana, o sea, porque se es más fino, pero no por...
Y el protagonista pues tenía el perfil que tenía que tener un protagonista, porque quedaba perfecto cada uno en claro, su sitio.
Bueno, pues
el
para
protagonismo
para ellos,
es el libro.
El libro, para exactamente.
Para ellos, que nos estarán viendo, seguro.
Seguro, es más, nos
hola,
están transmitiendo.
Sí. Bueno, pues el Colacel, que te regenera por dentro, se nota por fuera. No lo necesitan porque son todos ellos muy jóvenes, pero
nunca viene mal.
El tiempo pasa para todos.
Hombre, sí pasa.
Pasa para todos. En Parafarmacia Mundo
como
Natural.
Como dicen en México, todo pasa, menos la ciruela pasa. No me preguntes qué significa, porque con tantas cosas mexicanas
decir con
es
eso.
Imposible saber qué significa. Todo pasa menos la ciruela pasa.
Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Empieza a llover, ha empezado ya en toda la parte occidental de la península y a lo largo del día va a ir corriendo ese frente lluvioso. Esta tarde, eso de las 7, se presenta en Madrid. Ya va a llover toda la noche. O sea, que háganse la idea de que mañana estará el suelo mojado y todo así friolento y tal y cual. Cielos nubosos. En algún sitio no hay cielo porque está lloviendo y no se pongan a mirar, pues se quedarán tuertos. Y donde no llueve, va a llover. Así que nubes, porque anuncia lluvia. Precaución. Las temperaturas suben un poco porque llueve. Y no hay las heladas estas del cielo raso. 12 grados en Madrid, 26 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima en Soria, 2 bajo cero. Y en Teruel también. Oye, ha sido el guitarte este. ¿Tú crees que nos ha quitado hasta la mínima? O sea, ya es el colmo. También dice, Soria, 2 bajo cero. Miro 2 bajo cero en Teruel. ¿Teruel? Ha entregado hasta el termómetro este tío.
No lo dude, lo habrá vendido. Entregado no, vendido.
Vendido.
Por el bien de Teruel todo,
este no
como él
nada.
Dice. Por
bueno,
el bien de Teruel.
Es maravilloso porque además ahora Lambán le ha cogido una manía horrorosa. Y todos los días, hoy no lo he visto, pero prácticamente todos los días el Heraldo de Aragón publica, viniendo de Lambán, alguna noticia que lo, bueno, que lo anega ya en el descrédito, si le hacía falta más. Dijo, vamos a tener, para la parte de mi pueblo, a Sierra Albarracín y tal, ayuda por las zonas desérticas de Europa. Nota de la DGA. Es imposible, fue rechazado el año pasado ya, esto que pidió la DGA, porque tienen que ser 8 por 100.000 kilómetros cuadrados, no sé, como en Laponia, y en Teruel estamos en 10. Así que nos lo han denegado oficialmente. Es mentira que a Teruel se lo hayan dado, porque ni Teruel ni Soria cumplían los requisitos de Laponia. Falso. Vamos a llevar la fibra óptica. Esos son acuerdos privados de los ayuntamientos. Todo lo que dice lo desmiente Lambán. Porque el tío llegó un momento a pensar que podía sustituir a Lambán.
¿Pero Guitarte?
¿Guitarte? Pero... Es una ambición.
¿Pero Guitarte no le era el Heraldo porque vive en Valencia?
Ya, pero oye, pero trinca en Zaragoza y en Teruel, ¿eh?
Eso es verdad.
Yo lo temo por mis paisanos, que hizo el hospital de Teruel, él y su señora. El estudio de arquitectura les va maravillosamente, claro. Lo que no trinca en Valencia,
que no, son,
no trinca en Aragón.
No son Moneo.
No, no, ni falta que les hace. No,
pero
si
cada día que
van.
Cada voto que hace, cada día que habla, cada vez que abre la boca, yo creo que Guitarte se desacredita ante... Puede que en su momento le votaran por lo que se le votó.
No, le votaron, fíjate.
Pero yo creo que está desacreditadísimo.
Eso fue una maniobra para evitar que la derecha tuviera...
Está claro.
Y además,
pero es que ya,
históricamente...
No, pero no tiene segunda edición esta historia.
No, hombre, no.
No la tiene, es imposible.
Sabes, además, no sabe hablar. O sea, en Teruel otra cosa no, pero hablar...
Está más guapo,
se habla
eso sí
muy
es
bien.
Verdad, ¿eh?
Hombre,
está...
se ha hecho un flash,
sí.
se ha metido ahí, lleva ácido hialurónico. Le voy a empezar a llamar guitarturónico o algo así. Bueno, ese,
sí,
bueno,
sí, se ha puesto,
esto,
hablabas
ha
de Bono, pero él también.
Acaba Bono, este acaba Bono, Se hace un medio trasplante aquí, un
bueno
seto, se pone joven y entonces de Chucky, el muñeco diabólico, se convierte en Barbie la gritona, o sea, es tremendo.
Pero bueno, esa gentucilla, al final, son los que sacan adelante a los Pedros.
Un discurso pésimamente redactado. O sea, chico, en Teruel nunca hace falta leer. La gente habla el mejor castellano porque es zona de repoblación de Navarra y de La Rioja. O sea, donde nace el español.
Donde todo, claro.
Está claro. Y entonces, en la parte de mi pueblo hablamos lo que ya no se habla. En la ribera de Navarra y en La Rioja se habla en mi pueblo, cuyo patrón es San Millán de la Cogolla. O sea, más imposible. Y como no nos hemos movido, estamos los mismos hace 5 siglos, pues hablamos igual. Muy raro. Bueno, pues este tío petardo no sabe hablar. Que no sabe hablar y no sabe leer, además. Y lo que le redactan está mal redactado. Parece rufián. Horrible.
Pues su gente horrible. Lo que dicen es que el que habla mal es Lambán.
Lambán, hombre, no es tampoco...
Tampoco es un gran...
Demóstenes no es.
No es Demóstenes. Como diría Adriana Lastra, la espada de Demóstenes no le caerá.
Está muy callado últimamente Lambán.
Sí.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, Federico, está cotizando en verde en este momento, solo un 0,22%, pero es verdad que sigue al alza en un rally alcista que le llevó ayer a conquistar los 8.100 puntos. En este momento 8.159, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y bueno, pues al calor de los máximos que estaba marcando Wall Street y del optimismo que despierta la aparición cada vez más cercana, según parece, de las vacunas.
Bueno, vamos a recordar, porque he visto antes con cierta avidez, está mirando papeles, digo, lo mismo, ¿qué querrá comprar Inda? ¿Querrá comprar un digital que está con problemas? ¿Querrá comprar Duro Felguera?
Duro Felguera, hay que ser un blasonero, tiene mucha pasta.
Hay que ser, no sé, un Slim.
Sí, sí.
¿Querrá comprar El País, que está para que lo compre?
Yo compraría, pero, para cerrarlo.
Bueno, yo...
Es una empresa quebrada.
Cerrarlo me parece...
Te costaría,
parece,
caro, Inda, ¿eh? Mucha
una
deuda.
Es default, entonces...
Bueno, pero en todo caso tú vas a InfoCif y te sorprende los fondos buitre que hay por allí. Buitres, quebrantahuesos, alcotanos, águilas moñudas... Allá hay de todo. Y en InfoCif te lo dan todo, ¿eh?
Sí, sí, desde
luego. El EBITDA negativo de este año, patapumba, ahí lo tienes.
Desde luego, toda la información, la gratuita, que es la más completa de cuantos portales de información de empresas existen en España, sino que también los informes que nos podemos descargar, como son los de riesgo o los de impagos, nos completan toda esa información necesaria, insisto, como decimos cada día, Federico, para tomar decisiones responsables. Hay algunos que las toman, yo no sé si de manera tan responsable o no, pero en el caso de Prisa yo creo que es más que evidente cuando uno se acerca a las cifras y a los datos de InfoCif.
Pues sí, señor. Bueno, y ahora Verónica Caso nos trae lo que ya no sé si es noticia de interés cultural o noticia de interés, como digamos, para culturizar, porque en fin, pues la Academia Española de la Lengua está para hacer el diccionario, punto, no para hacer relaciones públicas. Los escritores de segundo nivel o de primer nivel de ventas y tal. Pero cuéntanos lo último que ha hecho la RAE.
Pues ha hecho pública su actualización anual y ha incluido casi 200 nuevas palabras. Entre ellas, como no podía ser de otra manera, figuran coronavirus, COVID, cuarentenear o desescalada. Pero atención, Federico, porque esta te va a encantar. Macho alfa, el organismo que limpia, fija y da esplendor, pues ha introducido ahora esta expresión.
Hace falta ser memo integral. O
sea, ese concepto ya existía.
Existe macho y existe claro, alfa. ¿Tú qué tienes que contar?
Y en psicología está ya estudiado de toda la vida de Dios el concepto macho-alfa.
Y el concepto cuarentena, te vas al María Moliner y claro, te explica lo que es la cuarentena. ¿Cómo que cuarentenea?
Confinamiento, que lo han incluido, yo creo que ya existía, ¿no?
Ya han incluido desescalada, confinar, que es lo que más rabia me da. Bueno, desescalada, ¿qué es eso? Es un palabra que yo odio, abomino. Es un palabra de Iván Redondo.
Oye, por cierto, Verónica, ¿tú has visto si han puesto empoderamiento? Ah, no está Verónica, me lo había dejado. Bueno, hay que mirar.
Empoderamiento yo creo que ya estaba.
¿Pero con H o sin H? Porque estos son...
Si lo escribiera Juan Luis Cebrián con H y... Sí. Y
no, con X.
Que somos... recuerda, X de Clitorix.
Bueno,
sí,
el que se ha empoderado es Rufián, ¿no? Debe
bueno...
estar, vamos, sí. Acaba de hacer unas declaraciones... Bueno, le ha respondido a Rufián Isabel Díaz Ayuso en Antena 3. No sé si queréis escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto a la amenaza, ¿no?, que ayer lanzó Rufián.
Yo ya aviso que lo mismo que lo hice en los momentos más difíciles de la pandemia, con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción. Los madrileños, con su esfuerzo, con sus negocios, le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno.
Oye, se le entiende todo. Se la van a echar del PP. Si sigue por esta... Así empezó Cayetana.
No, pero lo está haciendo bien.
Pues, exacto.
Pero está haciendo bien.
Peor todavía.
Lo está haciendo bien, le está saliendo bien, y hay que reconocer que a efectos de opinión pública, Isabel Díaz Ayuso ahora es la baza más activa, con más valor que tiene el Partido Popular.
Me sorprendió que iba el otro día, digo, mira, esto es un homenaje a Cantora, la herencia envenenada, porque veo en el coche que va el conductor, así como una cara un poco ida, porque hace tiempo que Pablo Casado no pone una cara así inteligente. Está siempre como un poco alunado. Mira,
me he fijado,
¿eh? Y al lado Díaz Ayuso, digo, aquí la que manda Fran Rivera. Y detrás, el hermano callao, el mudo, que era Almeida.
El alcalde.
Y es Cayetano Rivera. Detrás. De Cayetano, más
detrás,
guapo.
Detrás,
pero
detrás.
Detrás.
Y digo, y además tapados con la máscara, era igual. Digo, era como cuando anuncian que han ido a ver a Riverita y tal. Ya verás qué novedades.
Bueno,
tenemos.
La batalla judicial que se avecina y que ya se anuncian los tribunales por la ley CELA puede ser brutal entre la Administración Central y las comunidades autonómicas gobernadas,
sí,
por el Partido
la diferencia
Popular.
Es que la gente que usa la enseñanza concertada no se pueden pagar un colegio privado. Pero la señora Cela se puede pagar perfectamente con su patrimonio de 5, 8, no sé cuántos millones de euros tiene, desde luego no los 400.000 que declaró, se pueden pagar un colegio privado perfectamente, y sus hijas, de hecho, fueron las irlandesas de Bilbao, que es el colegio más elitista, más de élite de Bilbao.
Cela, que hizo la campaña, por ejemplo, traicionando a Maite Pagazaurtundúa, cuando empezaron a virar hacia el nacionalismo, después de aquel artículo abyecto, el discurso del método de Juan Luis Cebrián, que ahora está haciendo méritos para
el discurso.
El discurso del Metodox. Bueno, pues estaba Maite Pagaza y la sustituye Cela. Pero en esa época todavía, cuando había las tres líneas, que era lo razonable, hay que decir, en el País Vasco, pero por una razón de necesidad, porque el euskera no lo hablaba nunca ni el 10% nadie de la población. Bueno, entonces ella hizo unas declaraciones, ¿cómo va a ser impropia en el País Vasco la lengua del 80% de los vascos? Primero, era del 90%. Y segundo, ¿Qué dices ahora de eso? Que las declaró impropia. Pero no solo en el País Vasco. Las declaró impropia en Navarra, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Galicia. Porque Feijóo todavía no ha echado a la Padín.
Y en dice, Asturias vamos camino.
Vamos, se quedó a un voto sin poner el babe.
Según nos han explicado fuentes judiciales, lo más efectivo sería presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿no?, ante la ley entera, porque a partir de las reformas parciales en determinados aspectos que puedan hacer los departamentos jurídicos de las comunidades autónomas que así lo deseen, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya lo ha anunciado, el propio gobierno, si considera que se aleja mucho de su ley, podría declararlo al mismo tiempo inconstitucional o denunciar o
pero
llevarlo
los
a los tribunales por inconstitucional.
Del constitucional.
Bueno,
los
pero...
Bartolos, porque es Bartolo, haz de los vagos, ¿acordáis de aquel personaje? Sí. Estaba siempre de siesta. Los Bartolos del constitucional. La ley del aborto está hace 12
ahí
años,
sigue,
creo
en el
que
cajón.
Sigue. El estado de alarma, que presentó un recurso de constitucionalidad a Vox, porque es anticonstitucional, rabiosamente, todavía está precisamente el favorito de lo que llaman un conservador tranquilo, moderado, pastueño, de estos tres, la típica tripleta en la
González Rivas.
¿Quién se queda el primero? Pues el de la derecha, hombre. Si este es un típico...
Va a ser una mujer, eso lo tiene clarísimo
va
el gobierno.
Y va a ser mientras roja tanto, y además puede ser
separatista. Hoy el diario El País avanza que el Ministerio de Educación, bueno, en paralelo a la ley CELA, ha empezado a elaborar el nuevo currículo escolar. Han tenido acceso, claro, porque van a cambiarlo absolutamente
totalmente.
Todo.
Totalmente.
Dice, el elemento central del sistema educativo para el cual la ministra pide la colaboración de las comunidades autónomas.
Sí,
esto
sí.
Han elaborado ya un documento de base que lo conoce el diario El País, al menos es lo que
hombre, lo
informa,
han elaborado ellos.
Según el cual el objetivo va a ser diseñar un currículo más corto, menos enciclopédico, más flexible y más centrado en las competencias básicas y aprendizajes esenciales, leo textual, con herramientas de evaluación más sencillas que contribuyan a preparar al alumnado para un mundo que cambia muy rápido y en el que las personas deben seguir formándose a lo largo de su vida. Vamos, que van a hacer un currículo
para
analfabetos,
para
efectivamente, para que sea
para que no valga nada,
porcentaje
claro.
Cero de fracaso
ayer
escolar.
Ayer hacía un informe el ABC, los licenciados españoles se colocan la mitad que sus homólogos europeos porque sus títulos valen menos de la mitad.
Bueno, aquí nos enorgullecemos de ser el país con más licenciados universitarios.
Eso lo peor
para enorgullecerse.
No,
porque eso indica que la meritocracia no existe.
Me decía una persona de la administración de Bruselas que tiene un cargo importante ahí, dice, es que ya cómo se ve a España, cómo se la empieza a ver o se la está viendo,
la
tanto en el
de
tema
Europa.
De la educación, que es fundamental, dice, desprecio absoluto de lo que están haciendo estos tíos y toda la generación esta, son zoquetes, vamos, estamos preparando zoquetes, que no se dónde van a poder, los pobres van a poder recluirse laboralmente, profesionalmente, porque con eso no vas a ningún lado.
En su rincón, ¿qué es lo que
ya
quieren los planes, los oteguis y tal? El que dice cociubar, que debe ser que ayuda a coces, cociubar. Bueno, al pobre le metieron ahí una, no sabía muy bien, dice,
una madrasa.
Cociubar, de mulos que va a venir. Bien, pero así no entran y salen. Tiene un libro asqueroso, como todos los suyos, Sabino Arana, que se llama De fuera vendrán, con su título, por si acaso algún lerdo no entendía, que de casa te echarán, echando mano además de refranes castellanos, claro, porque el pobre era lerdo hasta el final. Y entonces, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo primero que hace el PNV cuando Vizcaitarra, el partido Vizcaitarra? Que todos los cargos públicos sean para la raza superior vasca, no maqueta. Dice, bueno, aunque hayan nacido ahí... ¡No! 8 apellidos vascos. 16. Y todos a misa, católicos. Claro, curas etarras que van a salir. Pero es que en Cataluña es lo mismo. Pero es que en Baleares es igual. Pero es que en Valencia es idéntico. Pero es que en Galicia es igual.
En Baleares es terrorífico.
En toda España... Pero ¿cómo no van a venir a Madrid? Aunque suban los impuestos, huyendo...
Es la república plurinacional, multinacional, de Balcánica. Pablo Iglesias con esta gente. 53 escaños
velocidad.
Que son los que están cambiando. Con el acelerador bien pisado, y ya hemos visto ya una vez superar los presupuestos, que van camino hacia lo que ellos tienen desde
ya
el minuto uno, como objetivo y como
Iglesias,
proyecto.
10 años.
Decían, no, y no se esquerra si va...
No volverá a sentarse en el Consejo de Ministros.
Lo dijo el PP, les dijo, ustedes no volverán.
Además,
ustedes señalando
ustedes,
así.
Ustedes no volverán
parecía,
a sentarse.
Parecía pasionario hablando de José
Calvo
Sotelo.
Usted ha hablado por última vez. Y efectivamente...
Pero había gente que no sé muy bien por qué, yo en un momento reconozco que tiempo atrás también lo pensaba, la alternativa de que Pedro Sánchez al final se irá por el lado PNV con Ciudadanos, porque es que le da miedo todo lo que le está montando Pablo. Digo, pero si ahora Pedro Sánchez está encantado de la vida, tiene sus presupuestos, que sabe que le da, le abren la puerta a terminar la legislatura y veremos a ver más, y luego, y todo el equipo, el bloque, y el bloque de Pablo Iglesias, que cada día está más sólido y más consolidado.
Claro, ellos, o sea, comunistas y separatistas, le garantizan un poder sin trabas. Y además le garantizan también que técnicamente va a desmontar todo el sistema constitucional. Y va a mandar él. Luego tendrá un accidente el Falcón. Estas cosas pasan.
Sí.
Pero eso él, mientras tanto, lo disfruta. Y allá vayan días y
¿tendrá un sanjurjazo o un molazo?
No, sí, habrá un monte.
Sí.
Esas cosas que pasan.
Vamos a hacer una pausa.
Una pausa, sí.
Thank you.
es La Mañana de Federico. Es radio.
¿Quién le mandamos novela? Oye, ha desaparecido Aguado, que es el primero que defendía aquí el dumping fiscal.
Bueno, hoy se reúne... Hoy...
Aguado es ese chico del PSOE que dice que es de Ciudadanos. Ah. El vicepresidente.
Pero sigue siendo vicepresidente.
Ha desaparecido. Una de dos, o se está retrasplantando algo, que yo creo, porque siempre tenía un problema ahí.
Bueno, muchos estarán pensando, mejor que no aparezca, ¿no? Mejor que no.
A lo mejor está pidiendo una vicepresidencia de Sánchez.
Bueno, él normalmente suele aparecer el lunes, a principio de semana siempre, ¿no? Que es cuando luego da su rueda de prensa semanal, que a la que no
antes,
falla nunca.
Antes de la reunión de gobierno, él dice lo que va a decir en la reunión de gobierno.
Bueno, Nuguel Anzule, vamos a recomendar Nuguel Anzule, sí, pues sí. Mira, no lo sé, no
le
sé
vamos
a quién
hacer dumping capilar.
Es que estaba pensando en Ábalos y en el hotel de lujo donde ha pasado después de...
Ese sí que necesita un dumping capilar y no en la barba, precisamente, bueno, que siempre va mal afeitado.
El champú número uno, Federico, Nuguel Anzule, el clásico de toda la vida, el que funciona, el que nos da más volumen. Este sí que fija, da volumen y esplendor.
Fíjate, Paquirrín, al principio tenía un pelito rubio que parecía que iba a tener pelo.
No, pero siempre ha tenido mal pelo.
Sí, pero fíjate. Mira, en cambio, la madre, que pelo tiene.
Bueno, claro, no tiene nada que ver. Luego están las ampollas anticaída para esas zonas delicadas, ¿verdad? Las entradas, sobre todo para...
Pues mira, Paquirriña, pero yo creo que Fran debería ya...
Ah, vale, pues empezar. Mira, se lo recomendamos. Sí. Hoy nos vamos a ir a la calle Doctor Carmena Ruiz, en el número 37, esto está en Madrid, Federico, a la farmacia de Coral Vaquero Torres. Allí tienen todos los productos de Nuguel Anzule. Ya tienes a Rubén con los oyentes. Yo no sé si dirán algo de Ábalos hoy, no lo sé.
Avalorios. A ver, Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy?
Pues mira, solo unas semanas después de crear la NASA catalana, ahora los separatistas quieren colonizar la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. El cosmonauta rufián con ideas marcianas. Al portavoz de Esquerra le parece fatal que Sucesiones esté bonificado el 99% en Madrid cuando podrían subir los impuestos y crear una red de embajadas como, por ejemplo, el Diplocat. Después de publicidad, nuestros oyentes hacen dumping espacial y bajamos a Rufián de la Luna.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes que están un poquito hartos de Camel Rufián, como dice Iñaki Yacuría. El tío, el pijo aparte, ha llegado a Madrid, ha descubierto el Camel, novia nueva, digo, ha cambiado las tres Cs, casa, coche, compañera, sí, claro. Como todo izquierdista que llega a la pasta. Lo primero que cambia son las tres Cs.
Pero el descubrimiento del Camel.
El Camel, que es la cuarta C, descubre el Camel. Claro, en Santa Coloma, el abrigo Camel era el desconocido. Piensan que Camel es el de la esquina.
O el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo.
Uy, sí, pero aquel tabaco que yo tenía.
No, y Rufián se pasea por los mejores restaurantes de Madrid, vamos. Está O sea, no baja nunca de restaurantes de 80
euros. En la felicitación de Halloween salía del niño de la familia Monster. Y es que es clavado.
Sí, es clavado, sí.
¿Y por dónde van, Rubén? A ver, ¿qué le dicen a este sujeto?
Pues sí, Rufián, separatista lo de Cataluña, centralista lo de subir los impuestos a los madrileños. La idea no ha gustado a nuestros oyentes. Les escuchamos.
Otegi nos va a democratizar. Rufián va a fiscalizar. Y Pablo Iglesias va a decidir a dónde van los fondos europeos. ¿Me puede alguien decir que puede salir mal?
Señor Rufián, si usted piensa que puede venir a Madrid a decir lo que tienen que pagar los madrileños y venir a atracarnos como atracan a los catalanes...
O sea, ¿qué le resulta que van a venir los catalanes a decirnos a los madrileños qué tenemos que pagar y qué no? Pero ellos deciden qué hacer con ellos.
Este afán de meterse con los beneficios fiscales de Madrid y el cuponazo vasco y los beneficios navarros y lo que nos roba Cataluña...
Espero que PP y Vox se espabilen y le pidan cuentas a Gabilondo. Le digan, ¿esto es lo que pactáis con los separatistas, señor Gabilondo? ¿Que nos hundan a los madrileños?
Para los canarios, acoger a los inmigrantes que traen las mafias supone hundirnos en la miseria. A ellos se les da el pan, a nosotros se nos quita.
Y ayer en la isla de Lanzarote, de una patera que llegó frente a la casa de mi hijo, ¿y quién rescató a toda esa gente? Pues la gente joven que estaban allí. Uno de ellos, mi hijo. ¿Dónde está hoy mi hijo? Pues en cuarentena. Ahí está mi hijo metido porque anoche se tiró al agua para rescatar dos muertos.
Bueno, la imagen es que en toda Europa acabarán ya con el turismo canario.
No, no, las televisiones británicas, las televisiones alemanas, todo el día...
Y te cuento en el Mediterráneo, Croacia, Grecia, Túnez, Argelia, bueno, Francia. Italia, Francia... ¡Pero hombre! Bueno, ¡por fin acabamos con el turismo español!
Y no en el Mediterráneo, pero gran rival, Portugal.
Y las propias televisiones aquí en España. Ahora mismo es la imagen de apertura, unas imágenes grabadas por la televisión de Lanzarote. Es lo que se está pasando ahora mismo.
Bueno, che, claro,
pero
que
curiosamente
yo...
eso te lo dan como argumento favorecer la llegada de ilegales.
Claro, claro.
Claro, pero si lo contaba hace 3 días, uno dice, hombre, claro... Si llegan aquí y los meten en hoteles de 4 estrellas, ¿quién no vendrá? Pues evidentemente.
Pero no lo había arreglado Marlaska en su viaje a Marruecos. Sí, no le habían dicho que sí, que podía.
El radar que compró el PP y que se instaló en la época del PP, que permitía ver la llegada y la salida incluso de pateras desde suelo africano, está desconectado. No funciona.
Hoy es la portada
deliberadamente.
De nuevo otro reportaje fantástico de los compañeros de ABC que están allí destinados. Testimonios de un sueño fracasado. Hablan con dos personas, dos hombres, dos inmigrantes. Migrantes que llegaron, que estuvieron 4 años en España, llegaron en uno de esos cayucos. Uno de ellos dice que sus 4 años en España no valieron absolutamente para nada, que les prometieron los papeles y que los papeles lógicamente nunca llegaron y que al final lo devolvieron en un vuelo a Mauritania. El otro dice que aunque le pagaran millones nunca volvería a subirse a un cayuco, y bueno, pues vienen a explicar
sí,
lo que es su experiencia.
Pero al que está allí en el pueblo diciéndole que si pagan y la familia sale garante con lo que tienen, van a llegar aquí y van a mandar
16.000 de enero a noviembre. El año pasado, en el mismo periodo de tiempo, 1.400.
Fíjate,
no hay más que decir.
Ya han hecho, sí, hay que decir,
1.400,
porque 16.000. Ya han empezado a rebajar, igual que con los muertos del COVID. Ya los que eran 14, entre 14 y 17, que se movían según las estimaciones, ya oficialmente son 11.000. Y dice, mira, esto es como los muertos, que iban desapareciendo o no aparecían nunca. Y dice, bueno, pero aquí han muerto más. No, no será del virus. Y dice, no, no, si es que he muerto de todo y algunos más, será del virus. No.
Un gran accidente de tráfico, dijo don Simón.
Sería un gran accidente de tráfico.
No había coches.
Y pejo siniestro.
No había coches.
Bueno, la cesta de libertad digital mientras dure, porque luego se acaba y se acabó. 7 kilos y medio de jamón ibérico de guijuelo fetén. Luego... Las seis de la tarde, anchoa Ana María, que eso es un paquete de madera, es una cosa impresionante. Tenemos, además, el Becker, el cava ese riojano extraordinario.
Sí.
Tenemos el vino tinto aljibes, ideal para el jamón. Tenemos el aceite de oliva virgen, el turrón de Gijón artesanal, la torta imperial de Alicante. Y además, este año fue novedad, los frutos secos.
¿De dónde los frutos secos?
Pues no lo sé dónde serán, me has pillado ahí. Pero lo que sí te diré es que me asombra que junto a las almendras yo esperaría las avellanas. No, pistachos. Bueno, pues y...
Es vicioso el pistacho, muy vicioso.
Anacardos.
Riquísimos, sanísimos.
Ah, exacto.
El anacardo,
pues
sí.
Es la moda. O sea,
está muy rico el anacardo.
Bueno, pero hasta hace poco, pues nada... También era...
Es verdad.
Claro, pero si es que es también era bueno Fede Valverde, pero nadie le hacía caso. Era un uruguayo triste, nadie le hacía caso. Bueno, la falta que nos hace ahora. Bueno, vamos a ver. Y además de regalo este libro. O sea, si quieren conocer la dinastía leninista, la invención de la dinastía leninista de los Iglesias, pues ahí lo van a disfrutar. Y si quieren saber cómo acabó realmente la Guerra Civil en Madrid, entonces léanlo. Porque lo peor es cómo han hundido a Besteiro y a toda la gente decente, la gente de izquierda, que echó a bombazos a los comunistas del poder para acabar la guerra. Cómo eso se ha tapado, cómo se ha borrado, sí, de la manera más ignominiosa.
Y se ensalza a Prieto y a Largo Caballero.
No, y se ensalza además, cómo a Negrín y Álvarez del Bayo, que murió como presidente del FRAP, del asesino de la banda asesina FRAP, lo meten de nuevo en el PSOE, lo mete Zapatero. A Negrín y Álvarez del Bayo, a los dos, que dice Mújica, que en paz descanse, estaba al lado, le dice a Carlos Dávila, mira, hemos metido a un ladrón y a un loco en el partido, cada día mejor. No, mayor ladrón de la historia de España, además de loco asesino.
Mira, ya sé de dónde vienen los frutos secos. Sucesores de Ignacio López. ¿Ves? Es que no todos los frutos secos son igual, ¿no? Hombre, todos los granacardos son los mismos.
Bueno, pues además de regalo, este libro de la vuelta del comunismo, y son 600 cestas. Cuando se acaben, se acabaron, ¿eh? Que siempre luego es, ay, es que yo querría, yo soy, pero yo soy del club, y del club hay 11.000. Y hay 600 cestas. Entonces, ¿qué quieres?
11.000 ya, ¿eh?
11.000.
¡Qué barbaridad!
Pero es fundamental.
¡Qué notición!
Mira, hemos sobrevivido gracias a los donantes y a los del club. Que hemos pasado de menos de 2.000 a 11.000. Si no, no hubiéramos sobrevivido. Los tres meses fatídicos fueron letales. Pero, afortunadamente...
No hay audiencia como esta.
Pues sí, pues sí.
No hay audiencia como esta, ¿no?
Inglés, Federico, vámonos sí. Al Corte Inglés, Elia Rodríguez, buenos días de
buenos
nuevo.
Días de
acaba
nuevo.
De abrir ahora mismo el Corte
acaba
Inglés.
De abrir ahora mismo, así que quien quiera ir a por el libro ya puede ir, que están en las librerías del Corte Inglés, ¿eh?
Sí, o sea, señor, que, ya claro estará, sí. Si no está el uno, estaremos en Amazon, ya estamos el primero.
¿Ves? Pues ya está.
El Corte Inglés seguro.
Pues también, efectivamente. Bueno, vamos con el
esto
Black.
Esto le va a dar un disgusto a los amigos de Inda.
A los sí. Amigos de Inda.
Es que, claro, Inda es el que más, hay que reconocérselo, más tiempo y esfuerzo ha dedicado. Y claro, lo va a disfrutar. Hay 80 páginas que lo vas a disfrutar.
Esta mañana lo estaba escuchando y me estaba, con perdón, poniendo cachondo.
Sí, sí. Pues ya verás. Pues ya verás. Ya verás.
El señor Iglesias, en el mes de abril, la señora Montera, pidieron la cárcel para un servidor.
Sí, sí, sí.
En el mes de marzo. Dijeron que me tenían que meter en la cárcel.
A mí me puso una demanda, la marquesa, me puso una demanda por decir que era un analfabeta funcional. Pero dijo que era un acto machismo.
¿Sí? Lo contamos en Omidiario. Diario.
Ya, pero machismo, vamos a ver, ¿qué tiene que ver machismo?
Claro.
O eres analfabeto o no eres analfabeto.
Claro, analfabeta bueno, o analfabeto, eso
fue,
no...
Además una juez,
analfabeta
un poco
de
más,
género.
Además de condenarla a pagar las costas, que las pagaría Venezuela, pero es que... prácticamente le insulta en la sentencia. Sí. Me dice, no me haga usted perder el tiempo, tía payasa, que yo tengo cosas que hacer. Ya está bien, hombre.
A mí me cuentan que cada vez que está allí en la sede Podemos, ahora ya menos, porque ahora estará en el ministerio, ¿no? Pisando moqueta, cada vez que llegaba por las mañanas decía, una querella contra el hijo puta de Inda, sí. Una querella contra el cabrón de los Santos. O sea, sí. Que todos los días era así.
Bueno, lo mejor es su campaña, tu móvil es tuyo, Dina.
Sí, ese es muy bueno.
Bueno, vámonos al Corte Inglés, sigamos.
Go Black Friday total está hombre. En el Corte Inglés, claro, con tecnología y electrodomésticos. Ya lo decíamos antes, es que hay una oferta fantástica hasta el 29 de noviembre. Es un televisor Samsung QLED de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, te lo llevas por 699. Un portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 de 512 gigas de memoria, de 799 a 649. Oportunidades únicas en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Pues una pausita, pues a ver sí. Qué última fechoría ha hecho el poder y luego...
Yo creo que Pablo Iglesias habrá enviado ya a alguien al Corte Inglés a comprar el libro, ¿eh? Yo creo que quiere leer el capítulo
de...
Lo del abuelo perdona, primero.
Yo al final lo dedico porque...
Es una tirada
nueve
histórica.
Nueve revisiones ha hecho el abogado de la editorial. Nueve. Para que no haya ni un adjetivo
claro.
Al que agarrarse. Sí, nueve. Sí. Al final, aparte de la gente de agradecimientos, lo dedico también al abogado, que no sé quién es. Porque ha trabajado... Después de mí, el que más ha trabajado ha sido el abogado. Claro, decía, este adjetivo quizá quítalo, pero no hay, podemos cambiarlo. No, bueno, quítalo, si yo no lo voy a volver a leer el libro, lo importante es lo importante. ¿Tú crees que yo voy a discutir por un adjetivo? Lo importante es que salga lo del frap. O sea,
sí, sí.
Dice, pues va a salir sí. Además, como sale, fotografiado, ¿eh? Para que no haya dudas. Pues, en fin.
Bueno, pues vamos a irnos
pausa,
y a las noticias.
Quedáis
sí,
convocados,
sí,
¿eh?
Convocados.
Muchas gracias.
Gracias.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Juan Pablo, ¿ha acaecido alguna catástrofe en la vida nacional en los últimos minutos?
Siempre pasa algo, ya lo sabes, Federico.
Yo sé, y
días.
Casi nunca bueno.
Siempre pasa algo. Bueno, te voy a contar tres o cuatro cosas que yo creo que son importantes, que conozcan la audiencia de radio. Te finalizaré con las tensiones entre el gobierno, en el gobierno de coalición y todas estas cosas. Pero antes, lo importante. Hoy, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se va a analizar la estrategia de vacunación presentada con el asunto del coronavirus, que ha generado serias discrepancias, por ejemplo, con el gobierno de Íñigo Urkullu, con el gobierno del País Vasco, porque ellos quieren tener su propia estrategia de vacunación, y se va a analizar también el plan del gobierno de cara a las Navidades. Habrás escuchado, Federico, en los últimos días a Pedro Sánchez publicitar y promocionar, porque él es muy de eso, decir que vamos a ser el primer país de Europa en tener una estrategia, un plan nacional de vacunación. No es cierto, no es cierto. Lo que se hace y lo que están ya deslizando algunos medios de comunicación esta mañana, por ejemplo el Confidencial, es mirar a ver qué es lo que han hecho otros países. Bueno, pues el plan nacional, la estrategia nacional de vacunación a la que tanto bombo y platillo y trompetería le ha dado el gobierno de España, es un copia y pega de muchas de las estrategias que ya han presentado otros muchos países. Pero,
o sea, es como la tesis doctoral del presidente.
Pues podemos decir que es algo parecido, Federico, pero es que además no es ni siquiera tan detallado como lo que han presentado hace meses otros países. Es una copia menos detallada. De manera que, bueno, pues esto es uno de los puntos esenciales del día que yo creo que contribuye a apuntalar un poco la imagen que se tiene en Europa de lo que se está haciendo,
o sea,
en España.
O sea, desastre que se ha convertido
los
España.
Españoles. Hablando de desastres, cuentas públicas, economía, Federico, mira, ya sabes que un viejo truco de todos los gobiernos a la hora de confeccionar un presupuesto es inflar la previsión de ingresos para hacer creer al personal que vas a poder gastar más de lo que vas a tener, y si luego pues no puedes, lo vas a gastar igual, porque luego ya eso irá a deuda, a déficit y a estas partidas, y ya se irá pagando esto en el futuro. Hasta el mes de septiembre, los ingresos del Estado han sufrido una merma brutal, y el boletín está ahí publicado por el Ministerio de María Jesús Montero. En el impuesto sobre el valor añadido, en el IVA, mira, la recaudación prevista por el gobierno es de 63.400 millones de euros. Hasta el mes de septiembre los ingresos del Estado son de 17.000. En sociedades, 18.000 millones de euros es la previsión de recaudación para todo el año 2020. Hasta septiembre, 3.780.
Bueno, es que esto es una estafa de tal calibre. Los ingresos son falsos. Los gastos también son falsos. Puede ser, y las previsiones están equivocadas. Luego ya me dirás qué presupuestos son estos.
Claro, la recaudación de IVA hasta septiembre baja un 38%. En claro. Sociedades un 51%. En IRPF un 21%. El cuarto trimestre es el de mayor actividad del año en España por la estructura económica que tiene nuestro país. Pero el cuarto trimestre ha comenzado con restricciones a la economía, a la hostelería, que es uno de los motores de la economía española. De manera que nada hace pensar, Federico, que la previsión de ingresos para este año 2020 realizada por el gobierno vaya a cumplirse de ninguna de las maneras. De manera que el presupuesto ya nacía herido de muerte, pero la verdad es que el camino que recorre lo hace, vamos, de una manera tremenda, muy, muy maltrecho. Y concluyo en el asunto de los rifirrafas en el seno del gobierno. Ayer Pablo Iglesias se enfadó, Federico, venís contándolo durante la mañana.
No, simplemente Pablo Iglesias ordenó que lo metieran en la Comisión de Gasto Europeo y lo han metido.
Y fíjate qué poco
no
tiempo
tiene
tardaron.
Que enfadarse, lo tiene que decir
qué
y ya está.
Poquito tiempo tardaron en el gobierno en decir que no, que esa comisión interministerial que estaba anunciada, que estaba firmada negro sobre blanco en un documento, pues iba a ser pues de los 22 ministros y no solamente de los 11, en el cual solamente estaba Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. No estaba por ningún lado Pablo Iglesias y ese es el motivo del enfado. Bueno, Juan Carlos Campo, que en estos días se está prodigando mucho por los medios de comunicación, ministro de Justicia, ha dicho que es lógico que este gobierno está formado por dos partidos y habla de tensión, pero de un trato civilizado. Conviene recordar, Federico, que Pablo Iglesias dijo que Juan Carlos Campo era un machista frustrado.
Sí, y además Echenique le puso música. Ahora, y además se saltó la cuarentena y le esputó. Se puso a un metro, porque hacían esquina en la mesa del Consejo de Ministros, y sin mascarilla, lo puso verde, le esputó, porque era la primera vez que se cargaba la ley de libertad sexual de la marquesa. Y luego se la cargó una segunda, y después una tercera, y ahora está en la cuarta.
Hubiera estado bien, Federico, ayer tener un micrófono oculto, algo así, en el Consejo de Ministros, para ver qué decía Pablo Iglesias, el enfado que tenía y cómo lo reclamaba. Juan Carlos Campo, claro, tiene que reservar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero esta mañana ha dicho esto en la SER.
Creo que solo la comunicación es lo que permite la mejor conjunción de esfuerzos, y eso es lo que se hace. Yo no percibo esa tensión que algunas veces leo en los medios. Realmente hay tensiones, evidentemente, pero de una manera, iba a decir muy civilizada, pero no sé si es el término. Pero lo que sí tengo muy claro es que hay una acción, un solo gobierno, y esa es la manera en que allí lo vivimos.
Pero aquí está Pablo Echenique, Federico. Mira, dice que la forma de actuar, lo ha dicho hace un rato en Televisión Española, esta forma de actuar de Pablo Iglesias, eso es normal, muy normal.
La coalición va razonablemente bien. Es verdad que hay dos partidos políticos que pensamos diferente en algunos puntos, pero yo creo que esto es bueno para el conjunto del país. Creo que es una garantía que haya un gobierno de coalición, que haya dos socios que dialogamos y que negociamos mutuamente. Creo que es una garantía de que se cumplen los acuerdos.
Bueno, pues...
O sea, que si no estuvieran ellos, no se cumpliría.
Es muy probable que...
El Cheminga sí, Dominga no cristaliza en adoquín porque lo impide la maquinaria, pero vamos, hay que ver... el filósofo del carricoche, ¿eh? Uh-huh, sí, o sea, sí. es que da la verdadera vergüenza oírlo, uh-huh, a este defraudador fiscal.
Uh-huh. Me voy a ahorrar el sonido de todos los ministros del gobierno, Federico, participando esta mañana en un vídeo por el Día de la Violencia contra la Mujer, porque la verdad sí, es que... es
tu móvil es tuyo, Dina.
Sí, algo
me
así.
Encanta,
sí, sí,
me encanta. ¿Cómo está la marquesa? Eso bueno, sí, eso sí. En fin. ¿Cómo estará España? Muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Que Cantora es un refugio.
Uy, un refugio, no sé qué decirte.
Bueno, un refugio al lado del Consejo de Ministros, no sé.
Prefiero Cantora, sí realmente.
¿Verdad?
Es verdad, por lo menos tengo hectáreas.
Además hay apariciones, hay muertos que aparecen, se sientan en la
hay
cama.
Hay salas secretas.
Hablan contigo. Hay salas secretas dentro de las salas
bueno,
secretas.
Bueno, hoy revistas sobre la mesa, miércoles, Federico, con un golpe rastrero, en mi opinión, a Isabel Pantoja por parte de Lecturas. Y es que entrevistan a Roxana con X, que es la madre de biológica de Chabelita. ¿A cuento de qué?
Pues hombre, yo creo que de lo de siempre,
hundir a la tonadillera, efectivamente.
Claro,
y
pero
además,
bueno, si lo está haciendo todos los días Telecinco entre 12 y 14 horas.
Por una sugerencia que hizo Chabelita en el programa este en el que está, en La Casa Fuerte, en las que además dejaba bien a su madre, decía, mi madre nunca se ha opuesto a que yo la conozca, y de hecho me ha dicho, si en algún momento me la encuentro, le diré gracias por la hija que me has dado, ¿no? Gracias por hacer una niña así, o sea, palabras bonitas que no tienen nada de reproche, ¿no? Pero claro...
Pero si, hay
pero
si la historia de verdad es que ahí está de por medio Vladimiro Montesinos.
El tema de la adopción, aquella polémica, pero
hombre,
efectivamente.
Pero hombre, con H y sin H.
Ahora, la contraposición de las fotos.
Eso,
de...
por cierto, no se le ha ocurrido a la fábrica de la tele. Les acabamos de dar una idea.
¿O sí se les ha ocurrido?
No.
Y no quieren
no,
meterse
porque
en
nos
problemas.
Siguen. Ya verás. No,
en líos.
Ningún problema. Vladimiro Montesinos está en la cárcel. O sea, no, ahí no tienen problema.
Bueno... contraponen las imágenes de ambas y claro, ves que el parecido físico es tremendo entre Chabelita y la persona que le dio la vida, pero que no es su madre, insisto, su madre es Isabel Pantoja. Bueno, pues desde eso tenemos avance de que La Herencia Envenenada se estrena, capítulo 3 se estrena este viernes a las 10 de la noche, y además me da la sensación que de nuevo con Kiko Rivera sentándose en antena, efectivamente, porque ya está él colgando promociones. Vamos a dejar las cosas claritas, ha dicho.
Sí.
Clarito se lo está dejando a Alessandro Lecchio, que es su último caballo de batalla. Sabes que Lecchio le ha echado en cara que esté haciendo esto a su madre. Lecchio tiene razones para hablar, acaba de perder a un hijo y entiende lo que es el amor paterno filial, ¿no? Y entonces le ha dado una especie de toque de atención diciendo que no debería portarse así. Bueno, ¿cómo se ha puesto Kiko Rivera en las redes sociales a insultarle y a tenerle como enemigo número
pues
uno?
Pues es mal enemigo, ¿eh? Porque sí, Lecchio, aunque sea mayor en edad, está en un
es
perfecto
verdad.
Estado físico, ¿eh?
Sí, también tiene... Bueno, es que es cinturón negro de taekwondo, si
no,
no, y
además que hay que ver cómo se conserva.
Después, todo el mundo que si los Rivera no hacen exclusivas. Bueno, pues en Hola vemos qué ocurrió en esa visita privada a la casa de Riverita. Son fotografías de calidad media-baja, pero es verdad que no las publica nadie más, solo las tiene la revista, y además vemos a los hermanos muy divertidos probándose sombreros, unos de plumas, unos de montar
plumas
a caballo. Sí, Federico, o sea, intimidades madre puras mía y duras.
Ay, por cierto, se me ha olvidado antes, cuando ha citado a Cheminga Dominga, el execrable, el del carricoche, se me ha olvidado que ayer insultó a Bertín y a Fabiola. Dicieron que estaban utilizando lo de su hijo contra la ley Celá. Utilizando.
Yeah.
O sea, defender los derechos de un niño. Son casi 40.000 los niños con discapacidades, unos gravísimos, parálisis cerebral, etcétera, que van a dejar en la calle con la ley Celá. Y sale Cheminga Dominga, que debería callarse todos los días de su vida, y además en Rosario, cuanto más lejos, a donde nació. metiéndose con Bertini y con Fabiola. O sea, es... Fue además en el programa de Ana Rosa.
Hay que buscar en la hemeroteca cuando él ha utilizado su condición física.
Ese, para pero hacer ¿qué, algo ¿qué crees que viene su carrera?
Entonces, porque creo recordar claro. que alguna vez lo ha hecho Federico. ¡Hombre! No siempre. Quiero tampoco... Bueno, sí, me lleváis a la unidad de quemados de Getafe. Pongo la mano en el fuego sí, porque sí. lo ha hecho en alguna ocasión. Y bueno, y dos o tres temas más para terminar. Entrevista con Carelis... Otra vez hablando claro. y además diciendo que ha echado de menos una llamada de Cayetano y me callo ya porque es que si no, no me va a dar tiempo a contarlo
pues vamos,
todo.
Vamos, vamos.
Pero hay un
embarazo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.